Te aseguro que ya el día lunes la Argentina es una fiesta. En la Argentina empieza otro clima.
¿Tenemos con qué?
Con la conducción de Vanina Galván, con Susana Ballesteros, Adrián Páez y Rosa Colantonio.
En la Argentina empieza otro clima.
Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más.
¿Tenemos con qué? Operación técnica y artística, Gustavo Castillo.
Y la participación de un gran equipo.
¿Tenemos con qué?
Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos iniciando en esta mañana de sábado este proyecto colectivo que hemos denominado Tenemos con qué, para acompañarte, para poder pensar juntos, para poder repensar algunas de las cuestiones que nos están ocurriendo en este país nuestro de todos los argentinos. Y aquí estamos con un gran equipo. Y guarda que la mañana está nublada, pero dentro de poquito aparece el sol. Van a ver, porque arranca Tenemos con qué. ¿Cómo le va a doña Alejandra Morcillo? Así en ritmo de samba me tiene que saludar. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Muy bien, muy contenta. No sé por qué tenemos una semana
de alegría.
Alegría. No, quiero descubrir, porque vine acá para descubrir por qué estoy tan contenta.
Vamos, entre todos, vamos a ver por qué quizás en esta semana, al menos los integrantes de Tenemos con qué y algunas otras personas que andan dando vuelta por acá han recuperado cierta alegría. ¿Usted también, don Fernando? ¿Cómo le va?
Buen día a todos. Sí, parece que tuvimos una semana movidita, cargada de noticias, algunas muy malas, pero otras muy buenas. La verdad que arrancamos ya con otro espíritu, estábamos necesitando algún mensaje, me parece que llegó, finalmente llegó. Y bueno, estamos todos un poco más esperanzados y todos empezando a organizarnos mejor.
Y desde lo comunicacional también, Fernando, ¿no? Mucho, muy, muy cargado de, vos lo decías, los mensajes, pero también las cuestiones puntuales que hacen a una comunicación lisa, llana, franca, ¿no? Que también la podemos desenmarañar en el transcurso de la mañana.
Sí, me parece que sí. Incluso hubieron algunas novedades internas dentro del Frente para la Victoria y algo que aparentemente, en principio esa es la idea, es darle especial atención es a la comunicación. Así que me parece que
en eso estamos.
En eso estamos.
¿Y cómo le va a usted, doña Susana? ¿Cómo está en esta mañana de sábado?
Muy bien, intentando abrir Face para hacerle acordar a los amigos que corran la voz, porque estamos en el 104.7 del dial, en la Indie Rock, para que se acuerden que es el número ese del dial, para que le digan a los otros, porque ya hay gente que nos está escuchando y que nos lo comenta, pero el tema es correr la voz. Estamos en Tenemos con qué, ¿no es cierto?
Sí, sí, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Bien?
Acá, sí, contentísima, sí. Contentísima de muchas cosas, de muchas verdades que van saliendo. Y además, agradecerle a la gente que viajó, que puso su esfuerzo, que tuvo ganas de bancarse esa situación y de seguírsela bancando aún cuando llovía, por todos los que no pudimos ir. Y por la defensa,
¿no fue por
de
los
este
500
proyecto.
Pesos? No.
Sí, sí. Qué vergüenza que hablen de esa manera. La verdad que les falta un poco de vergüenza, realmente.
¿Vergüenza o lástima? A mí, personalmente, me da lástima que tengan que pensar así, ¿no? que
claro, es como que nos enfrentamos con cosas tan chiquititas, porque genera un reabrir la brecha todo el tiempo con pavadas tan tontas, sí. Porque realmente si el Frente para la Victoria tuvo y va a tener que seguir luchando y reflexionando del porqué de las elecciones, también aquí va a tener que haber una gran reflexión a raíz de estas cosas que sucedieron en este fin de semana. No el fin de semana, sino en el día en que vino Cristina.
Muy bien, y aquí estamos nosotros entonces para poner la oreja, para poner el hombro, para acompañarte en el transcurso de la mañana mientras tomás unos mates ahí en este sábado nublado todavía, pero ¿quién te dice que va a salir el sol? Y si vos también querés contarnos cómo estabas antes, cómo estabas después del 10 de diciembre de 2015, podés escribirnos, ¿sí? Que esta también sea tu voz en los medios, por lo menos desde una comunicación alternativa, una comunicación que construimos entre todos juntos. Nosotros ponemos a disposición nuestro tenemos con qué para esa tarea de repensarnos como sociedad. ¿Dónde, te preguntarás, podés escribir? Ah, el tenemos con qué 2016, una fanpage de Facebook, me salió todo de corrido, y allí te podés poner en contacto con nosotros. En el muro escribí nomás, no pongas mensaje ni nada de eso. ¿A eso tenía que decir, señor operador? ¿Sí? Bueno, ponele. Vos entrás ahí y fíjate donde puedas escribir, mandanos tu mensaje, tu reflexión. Queremos también compartir la palabra de todos ustedes y que este sea un espacio colectivo. Y colectivamente, como todos los sábados, tenemos un juego que también ponemos a disposición de nuestra audiencia. Y a ver, atenti, yo no lo escuché todavía, a ver si podemos sacar de dónde viene. Escucha, vos tenés que escuchar este audio y escribirnos. ¿De qué peli es?
Che, Juan. ¿Te crees que vendrá?
¿Qué?
Perón. ¿Y por qué no? Si no lo podemos traer.
¿Estás loco?
¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño. De cómo dieron la vida por él.
Oh, cuando el viejo se entere de esto, cómo se va a emocionar.
Y va a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo.
Che, sargento. Vamos a tener un lindo día hoy.
Ajá. Un día peronista.
Mueve sus alas y así como viene se va. Cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereoscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Estela, camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó, con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta al corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. hombre y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Camión. Lo mejor que hizo mi vieja es este pibe que maneja.
¿Tenemos con qué?
Bueno, y esta semana Cristina Fernández de Kirchner fue citada por la justicia y definitivamente no fue sola. Está citada en una causa de las que podríamos indicar, por lo menos aquí desde la mesa, de esas iniciadas desde lo que se denomina el partido judicial, ¿no? Y como a veces algunas cuestiones también les puede salir mal, ¿sí? Cristina fue citada por el juez Bonadío el pasado miércoles, y nosotros queríamos tratar de reflexionar todos juntos, porque no conocemos el trasfondo judicial, qué es lo que se está investigando, qué es lo de qué es lo que se le está imputando a Cristina, y para eso los compañeros han trabajado y han preparado un audio, ¿verdad, Fer?
Sí, hay un audio de el ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, explicando un poco esta causa. El hecho objetivo es que se abre una causa a partir de una denuncia de Pinedo. Uh-huh. Esta causa la toma Bonadío y, bueno, citó a declarar en esta semana al ex director del Banco Central, Vanoli. Luego fue Axel Kicillof como ex ministro de Economía y finalmente terminó con Cristina Fernández. Bueno, esto es, digamos, desde el objetivo jurídico. Evidentemente, nuestra lectura, me parece que es la lectura de cualquier ciudadano, más o menos con un poquito de recorrido en la historia argentina, que es una causa netamente política. Esto es un poco lo que explica el ex juez, que invito a escuchar atentamente.
Bueno, yo diría que empezaría diciendo que Cristina no fue infiel. ¿Por qué digo esto? Se la cita por un artículo del Código Penal. Textualmente el artículo dice lo siguiente, es el inciso séptimo del 173. El que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de ellos. Este delito no estaba previsto en nuestro Código Penal originario. Está introducido a través de la ley, de una ley en el año 1968 que reformó bastante masivamente el Código Penal, un proyecto elaborado por Sebastián Soler, Carlos Fontán Balestra y Eduardo Aguirre Barrio, que fue hecho ley, ley de facto por Onganía. Entró en vigencia al año siguiente. En realidad, este tipo lo copian de Alemania. En Alemania, la palabra fidelidad, Treue, es una palabra que tiene un sonido medio raro, ¿no? No, porque bueno, la fidelidad era la base de toda la, de todo el derecho nazi, digamos, ¿no? La fidelidad a la comunidad del pueblo, etc. Y el delito allá se llama infidelidad, un Treue. Para nosotros no tiene esa connotación la cosa, pero de cualquier manera, al introducir este delito que lo traen del código alemán, bueno, nuestra doctrina lo llama administración fraudulenta, por regla general. En síntesis, esto que acabo de leer es el que tiene al cuidado bienes ajenos con la intención de perjudicar, causar daño, o de beneficiar a un tercero o a sí mismo, perjudica esos intereses. Sustancialmente es eso. Esto es el delito tal cual está previsto. ¿Quién fue infiel en este caso a la administración? Aquí viene la cuestión. Teníamos una política de control de cambios. Conforme a esa política de control de cambios, era más o menos previsible que el dólar estuviera, no sé, pongámosle 10 pesos, etcétera. No, no sé exactamente a qué operación a futuro, pero bueno, era el cálculo conforme a seguir la política de control de cambios. No era previsible que el dólar estuviera 15 pesos. Bien, cambia la administración y esa política de control de cambios se deja de lado de un día para otro y el dólar se va a 15 pesos. Es decir, se pasó de Keynes a Milton Friedman, lo cual no es un delito, por supuesto, no, no. Cambio de política, un cambio de política, ¿no? Eso no, no se puede incriminar. Pero, de la forma en que se hizo, de ahí resultó un notorio daño al Banco Central, una pérdida que, bueno, no está calculada, uno dicen que es más, otro que es menos, pero el Banco Central perdió dinero. Justamente porque el dólar estuvo a 15 pesos como resultado del cambio de la política. Y si bien el cambio de la política no es delito, porque si no hay que, bueno, procesar a Keynes o a Milton Friedman, se murieron, no importa, puede pasar cualquier cosa, pueden procesar hasta los muertos. Lo cierto que la forma en que se hizo sí causó ese perjuicio, que se podía haber evitado o haber atenuado de alguna manera, renegociando los contratos a término, anulándolos por la teoría de la imprevisión o lo que fuere, o bien haciendo esa, dejando el dólar flotante, no de golpe, sino en un periodo más o menos que fuese neutralizando ese daño. Bueno, nada de eso se hizo. ¿A quién benefició ese daño? Benefició a los exportadores, por un lado, pero segundo, a los compradores de los dólares a término. ¿Quiénes son los compradores de los dólares a término? Son los bancos. Entonces, a estar al tipo penal de infidelidad de la Treue alemana, la infidelidad administrativa no la causó Cristina, la causó Macri. ¿Está claro? Bueno, esa es la situación procesal.
Bueno, más que claro el ex juez Zaffaroni, ¿no? Hablando de que el daño parece que no lo ha causado Cristina, sino la administración de Macri, por ser tan abrupta, tan grosera el cambio, ¿no?
Sí, muy interesante el planteo de Zaffaroni porque, bueno, pone patas para arriba un poco el planteo que ellos estaban pretendiendo hacer. Y me parece que está explicado de una manera tan didáctica y tan contundente que yo, aún intentando ponerme en abogado del diablo, no encuentro por dónde entrarle.
Libre cambio y control de cambio. Control de cambio lo hacía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y libre cambio es lo que planteó rápidamente planteó el cambio Macri. La no continuidad de esa política de control de cambios es lo que concretamente arma el zafarrancho, para decirlo en lenguaje común, para llevarlo al llano. Es lo que estaba explicando, o sea, yo no estoy teniendo la palabra justa. Lo estaba diciendo Zafarón y me tomé el trabajo de tomar nota de lo más importante y era concretamente eso que es rápidamente fácil de entender. Un control en el cambio para que los mercados no se desfasen en países como los nuestros y cualquier país, eso lo hace todo el mundo, pero el cambio brusco de política genera este tipo de cosas. El no tener en cuenta con qué política se viene es sumamente importante. A cuatro días de las elecciones estaba diciendo que en realidad no iba a producir estos cambios, digamos, que no iba a venir el ajuste, y aparece con un ajuste y con una apertura de mercados que hace desastre en los mercados justamente y genera más problemas de los que teníamos, pero mucho más rápidamente, que no es beneficioso ni para el país ni para el propísimo gobierno actual, porque es un desgaste realmente.
La pregunta es intencional, no solo, cambiar el eje de quién es el responsable de esto solamente. Digamos, ¿es intencional lo abrupto que van con todo?
Sí. Es intencional, tienen apuro, porque saben perfectamente que los países latinoamericanos ya no tienen la misma conciencia y pueden reaccionar más rápido. Entonces ellos los mercados internacionales necesitan medidas rápidas porque la reacción, entonces no se prepara, la reacción popular no tiene tiempo de prepararse. Sería un pensamiento que podría andar, puede haber muchos pensamientos.
La doctrina del shock.
De nuevo, con el shock para todo, ¿no? Nos viven shockeando. Y entonces, bueno, digamos, según Zaffaroni, el responsable de este zafarrancho, ¿no? Cambia la óptica y sería el presidente, ¿no?
Sí, yo, perdón, para dos cosas que me parecen importantes destacar. Primero, la autarquía del Banco Central. El Banco Central tiene independencia para hacer este tipo de operaciones que normalmente las hacen en casi todos los países del mundo. Esto es así. Por supuesto que hay un consenso con el Ministerio de Economía y con Presidencia, pero aún así, digamos, el responsable es el Banco Central. Y por otro lado, otra cosa que me parece importante destacar es que para esta altura los dos candidatos eran Daniel Scioli del Frente para la Victoria y Mauricio Macri. Los dos decían que no iban a devaluar. Los dos hablaban de un dólar cercano a los 10 pesos. Yo recuerdo, y todos recordamos, el debate que se produjo entre Scioli y Macri. Y cuando Scioli insinuó que Macri pensaba devaluar, recordemos que Macri lo trató de mentiroso directamente. ¿En qué te has convertido?
Y no dijo quién va a pagar el ajuste.
Así que, bueno, yo creo que el mismo Macri desmiente un poco esta que, para mí, esto es una opinión personal, es una clarísima operación. No tiene otro sentido. Yo no soy abogado, pero vengo leyendo las opiniones de referentes en el derecho en Argentina y todos dicen lo mismo, todos coinciden que no tiene ni pie ni cabeza esto, porque es una decisión política y no se puede judicializar las decisiones políticas.
Y para seguir agregando elementos a esta mesa de debate, esta mesa de análisis, tenemos también el audio del intendente de Ensenada, Mario Seco, que también nos invita a reflexionar brevemente sobre esto que estamos charlando.
A ver, digo, nos tocó una ciudad que realmente fue devastada en la década de los 90. Cerraron las fábricas, las industrias, la gente fue tremendo. Más de 14.000 compañeros a la calle, despedidos. ¿Sabe lo que era eso? Digo, entonces digo, miren, ¿cómo no vamos a ir nosotros? O sea, a nosotros el kirchnerismo no cambió la vida. A nosotros nos dejó crecer, nos dejó trabajar, nos dejó ordenar una ciudad. Nosotros llenamos las 74 escuelas, las llenamos de pibes. Y no fueron a la escuela para comer como era antes. Fueron a estudiar, a prepararse a ser buenos hombres para la patria.
¿Va a movilizar gente usted el miércoles?
¿Cómo no voy a movilizar?
¿Cómo van a ir? ¿Qué van a ir?
Pero más allá de lo que mueva Mario Seco, digo, yo puedo llevar a mil compañeros, pero ¿usted cree que la plaza de 9 de diciembre la llenó Mario Seco o algún intendente? Los intendentes también son agradecidos y van a ir y van a movilizar. Ahora el pueblo argentino se va a movilizar por su líder. ¿Saben qué vale el problema? Le tiene miedo a Cristina, porque es la que puede volver y organizar las masas. Y ese, porque, a ver, cuando ella vuelva, ordena todos los patitos y todos los puteríos entre el Frente para la Victoria. Ahora, la verdad que yo le voy a decir, cuando vuelva Cristina, es la ordenadora. Y ese es el gran problema que tiene el liberalismo. Le tiene miedo, entonces hay que desprestigiarla, hay que enjuiciarla, hay que mandarla a presa, hay que hacerle todo lo posible, así le sacan el amor que tiene el pueblo argentino sobre Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra cosa. El liberalismo es así. En vez de conquistar amores y hacer cosas para la gente, bueno, hay que romper. Mira, ¿y yo sabe qué me hace acordar esto? A Perón no lo dejaban volver del país y siempre decían que era un ladrón, un sinvergüenza. Ahora sigue en el corazón de los argentinos. Y con Cristina va a pasar lo mismo. Van a decir lo que quieran, van a inventar lo que quieran, van a traer 50 fariñas. Ahora la verdad que no el amor que le tiene el pueblo argentino se va a ver reflejado el otro día cuando vaya a la mañana. Así que ustedes van a ver mucha gente, pero no porque la lleve Mario Seco, es porque Cristina convoca la plaza de 9 de diciembre, no la organizó nadie. La gente fue a despedir a su líder, a su compañera, a la que le dio la posibilidad de vivir en cada ciudad de la República Argentina. Llegó a los puntos que nadie había llegado anteriormente. Y eso se agradece de por vida, porque ¿sabes cuál es el tema? Cuando vos entregás una casa, cuando vos entregás un trabajo, cuando vos le cambiaste la vida a una familia y lo volviste a hacer sentar en la mesa y que coman en comunión, en su propio hogar, eso no se olvida más nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar, la gente se va a movilizar, solo más allá que los intendentes convoquemos o no convoquemos, ¿no?
Mario, le agradecemos mucho, ¿eh?
Cómo no, les mando un abrazo.
Este audio es de el programa de Radio del Plata, que allí tiene el periodista Daniel Tognetti, ¿sí? Donde charlaba con el intendente Mario Seco antes de la jornada del 13 de abril. Y nos parecía interesante reflexionar para comenzar a analizar qué fue lo que se plasmó en la plaza, ¿sí? O allí en Comodoro Py, ya no en la plaza, sino en otro ámbito, porque Cristina no fue sola. Y si todo esto que decía Mario Seco, lo importante que es para las familias haber podido recuperar derechos, si también por el otro lado, por la negativa, también queda registrado en la historia cuando esos derechos ya no están, cuando esos derechos se pierden, ¿sí? Una invitación para poder pensarlo. Si bien hubo un plano organizacional en el acompañamiento a Cristina el pasado 13 de abril, también hubo el acompañamiento de un pueblo, ¿no? Y claramente Cristina, como desde la conducción, llamando a la contención, ¿sí? A poder construir con el otro, ¿sí? Siempre en un mismo discurso.
Interesante también el tema de que, para el que no es militante y está escuchando la radio, saber que, lógicamente, la persona que está dispuesta a ir trata de ver con quién ir y se tiene que organizar, porque lógicamente tiene que ver cómo va. Porque realmente viajar a Capital Federal y movilizarse en esos lugares y juntarse con los demás exige una organización. Lo que no significa que nadie haya sido obligado. Acá es increíble la gente que decidió ir. Por favor. Es como decía hace un rato Alejandra. Esa cosa que da como cierta lástima porque no hay argumento desde alguna gente que dice que la gente que viajó fue paga a apoyar un proyecto además de una líder, porque si un líder falla también la comunidad cambia un voto y cambia la voluntad.
Sí, es, o sea, digamos, es lamentable que alguien no pueda sentir así también, ¿no? Eso es la lástima que me da, que no puedan sentir un agradecimiento, una convicción, una apostar a algo, humanamente, ¿no? Digo, es lamentable, porque si bien hay un porcentaje de gente que puede llegar a apostar por este nuevo proyecto, hay otro que está ahí en el medio y que esto que le dijeron del gobierno anterior lo cansó, lo compró, la corrupción la compró, pero tampoco está convencida ni de esto nuevo. Bueno, eso es lo que...
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El andar, el andar, por ahí no tiene que ver la frase que estoy diciendo, pero sí en el sentido de que nosotros vamos a seguir caminando, la vida continúa. Y los hechos se van dando de tal manera, tan contundentemente como lo que pasó el otro día en la plaza, que va a cambiar la situación inevitablemente. O sea, hay mucha gente que no va a querer decir que se equivocó, pero lo va a sentir, y de a poco la situación va a ir cambiando. Tengamos esa esperanza, porque no es una esperanza vana.
Un poco lo que nos dejaba Mario Seco tiene que ver con eso que alguna vez se denominó, y ese análisis que se proponía de los dos modelos de país, ¿no? Escuchándolo a Seco ahora, y no podía dejar de pensar en los 2.000 despedidos de Atucha, por ejemplo, ¿no? Que dos modelos de país representan esas dos realidades que él mencionaba en la nota, fundamentando el por qué iba a estar el 13 de abril acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es, si se quiere, por ahí el camino donde se puede seguir generando el diálogo, generando el debate, invitando a la reflexión, y un poco también fue el mensaje este de empezar a pensar con el otro, ¿sí? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Esta propuesta que es casi como un juego dialéctico, ¿no? Para poder sortear las diferencias que hay en cuanto a los ciudadanos.
2.400 sí, personas quedaron sin trabajo en Atucha por el cierre de la planta nuclear. Ahí hay 2.400 personas que están luchando para sobrevivir, que están luchando para reacomodarse y están pensando, lógicamente, y están sintiendo dolores que tampoco va a ser en vano. O sea, esto marca cosas y marca decisiones políticas.
Sí, creo que ese es el punto que intenta destacar Seco. Me parece que, tal cual dijo Vanina recién, esto refiere a los dos modelos de país. Hay uno que incluye, y esto se puede ver desde el objetivo, con teniendo, por ejemplo, más del 90% de jubilados, cuando nunca llegamos a tener eso, con una jubilación actualizada dos veces al año, con el ingreso a la clase media de millones de personas, creación de fuentes de trabajo, llegamos a tener un 5.7% de desocupación, que es bastante poco común en un país latinoamericano. En fin, o sea, se abrieron un montón de posibilidades, 10 universidades nacionales nuevas, en barrios de trabajadores. Me parece que eso es muy contundente. Y por el otro lado, es un modelo que, digamos, desde lo estrictamente filosófico del modelo, tienen la idea de que los mejores de la sociedad, y los mejores solamente están evaluados en términos de éxito, esos mejores de la sociedad en algún momento van a tener tanto que va a derramar sobre el resto de la sociedad. La realidad es que esto nunca lo vimos. yo realmente le pregunté a mucha gente que defiende esto, a ver que me ponga algún ejemplo en el mundo, y nunca supieron dármelo, no existe ese ejemplo.
¿Qué es lo que nunca vimos? Me perdí.
Esto de que los ricos acumulen tanto que en un momento derrama hacia abajo y eso produce fuentes de trabajo y equidad social.
Ah, la mentira eterna, ¿no?
Bueno, pero yo creo que realmente hay gente que genuinamente está convencida de eso. Me parece que un poco tiene que ver también con el mensaje de Cristina de, bueno, abrirnos a ese diálogo, tratar de no cerrarnos en que, bueno, ese que piensa de esa manera es un enemigo. Bueno, es una manera de pensar, discutámoslo, veamos, pero también veamos esto que plantea Cristina, es cómo estabas antes y cómo estás ahora, que tiene que ver con el planteo que hace Seco, me parece, que hay cosas que los medios pueden, de alguna manera, influir en tu percepción del mundo, y hay otras cosas que no, es muy difícil. O sea, si yo comía asado todos los domingos y ahora no puedo comer un asado ni una vez por mes, y bueno, eso es una realidad que me parece que es difícil de contrastar. Y esto por decir lo mínimo, sin pensar en alguien que directamente perdió el trabajo. Entonces ya directamente no tiene ninguna posibilidad de comer, ni de viajar, ni de educarse, ni de mirar con dignidad su propia familia, porque me parece que por ahí pasa la cosa también.
Del desocupado en particular.
Totalmente, o sea, el desocupado es un paria, termina siendo un paria social, y bueno, y con todo lo que eso además produce, ¿no? Como daño directo, porque es alguien que directamente se lo excluye del sistema social y se lo pone en una situación desesperada, en la cual uno puede esperar que pase cualquier cosa.
Nos convoca un proyecto y nos vuelve a convocar la presidenta o la expresidenta a pensar con el otro, a pensarnos colectivamente. Siempre nos convocó a eso, ¿no? Contra el sistema del éxito, ¿no? Que es sos vos o yo, ¿no? Y bueno, esa diferencia, digamos, está lo humano ahí en el medio, eso.
La patria es el otro, dijo y me conquistó. Hay unos cartelitos que andan dando vuelta por ahí. En un cachito vamos a seguir analizando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el pasado 13 de abril. Como vos sabés bien de qué lado, no necesitas ninguna escuela de comunicación ni ningún pensamiento raro para saber desde dónde te habla Tenemos con qué. Nosotros habilitamos nuestras vías de comunicación para que vos puedas hacer ese ejercicio y pensarte cómo era antes, cómo es ahora, sin preguntarte de qué lado estás parado, a quién votaste, no importa, sino que ayúdanos a reflexionar todos juntos. Podés escribir en el Facebook al Tenemos con qué 2016, es la página, escribís ahí en el muro, y también te invitamos a sumarte al juego que tenemos esta semana. Estamos ya, quemamos todos los trapos, porque el juego es bien de nosotros, la peli, me parece. Imagínate, escucha.
Che, Juan, ¿te crees que vendrá?
¿Quién?
Perón. ¿Y por qué no? Si no, lo podemos traer.
¿Estás loco?
¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él.
Oh, cuando el viejo se entere de esto, po, cómo se va a emocionar.
Iba a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo.
Che, sargento. Vamos a tener un lindo día hoy.
Ajá. Un día peronista.
Thank you.
otros Juanes que venían cantando, que andan nombrando ahora la esperanza y el abrazo. La esperanza y el abrazo, como una flor cuidada, como un niño que crece, como un sol en la guitarra. Como un sol en la guitarra que se ha metido adentro, que calienta las cuerdas y este oficio guitarrero. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo de antes viene mi guitarra. Provocaba el viento en coplas de madrugada. En coplas de madrugada se me alzaron las alas, volaba como un sueño con gusto a tierra y naranja. Volviendo en Juanes y mejor no digan nada. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo y antes viene mi guitarra.
Me preguntas, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo: creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa cuando no tengo ni para claveles y voy a verte.
Tango, tango y Mariano Mores y su historia, su gran historia. ¿Por qué hablamos de gran historia? Tiene que ver con la trayectoria, con la popularidad que se extendió en todo el país, en el exterior, con un gran público, un público que buscaba un espectáculo con características de music hall, una orquesta numerosa, estridente, con cantores que se brindaban a todo pulmón, bailarines, juegos, coro, dirección, hiperkinético, ora con sus dos manos sobre el teclado, ora con una sola y dirigiendo con la otra, ora alejándose del instrumento y utilizando ambas manos para conducir la orquesta. Todo un servicio al servicio del espectáculo, valga la redundancia. Mariano Mores, no nos dejan estas personas geniales, nos acompañan siempre y los despedimos como siempre, como a todos los artistas, con aplausos.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Tu ilusión fue de percar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena.
No te olvides de mí.
Al beso.
y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño.
Grisel, interpretado por Fito Páez y Spinetta, esta versión que para los tangueros clásicos a lo mejor, bueno, no les gusta, pero que es una forma de integrar, de que otra gente que no es tan tanguera de la época, digamos, del tango más clásico, se entere de este tipo de letras y de este tipo de historias. Es una forma de integrar. Y bueno, Grisel, compuesta por Mariano Mores y José Contursi, dedicó al gran amor de su vida, que fue Susana Grisel Viganó. Hizo sus valijas en su momento y tomó el tren que la llevó al destino de amor y de llanto. Duró 4 años la pareja. Pero bueno, este tango es justamente, habla de una gran historia de amor. Una historia de amor hecha música, hecha arte. Nada más ni nada menos que estábamos escuchando en Tenemos con qué, desde la 104.7 del Dial.
Bueno, acá con la cortina que nos ha puesto Gustavo, el musicalizador Ojos de Perro Azul, que nos lleva directamente a dónde, a Macondo. A Macondo de García Márquez. Vamos a hablar un poquito de cultura y precisamente de la Biblioteca Nacional, que está sufriendo por estos días un brutal desmantelamiento, ¿no? La Biblioteca Nacional, que ha sido y es, o ha sido durante 10 años, puntal en lo que es cultura, con escuelas de bibliotecología, con escuelas de encuadernación, de conservación, con marca, punta lo que es la cultura. Bueno, está siendo brutal y groseramente desmantelada por este nuevo gobierno, con lo que eso implica. Implica una Biblioteca Nacional que estuvo avanzando durante 10 años, pasando de ser de un ente casi obsoleto a ser el motor de la cultura nacional en la Argentina, a desmantelarse por, digamos, cada despido que hay en un sector público, es desmantelamiento de una política pública. Cada uno de los compañeros que echan de una gestión, se desmantela una política. En este caso, la Biblioteca Nacional ha despedido 240 empleados, no ñoquis, porque bueno, estaban impulsando la editorial, las distintas escuelas que hay ahí, pero sí parece que ñoqui, lo que podría llamarse ñoqui, es el nuevo director de la Biblioteca Nacional, que aún no se ha hecho presente, asumió su gestión en diciembre. Estamos hablando de Alberto Mangel, que es un intelectual que ha escrito muchos libros y que vive en Nueva York, que no se ha hecho presente, pero sí se va a hacer presente en la Feria del Libro, en la cual vamos a participar las distintas bibliotecas de todo el país. Esperemos contar con esa suerte, pero también en apoyo a esta Biblioteca Nacional que está siendo muy maltratada. ¿En qué nos interpela a nosotros? Bueno, digamos, si bien la Biblioteca Nacional marca las pautas de las distintas bibliotecas, no queremos volver a ser como bibliotecarios meros despachadores de libros o secretarias de escritorio, sino seguir impulsando todo esto que se produjo en estos 12 años en el país. A esto no solo lo apoyan nacionalmente, sino internacionalmente. Hay un apoyo de las distintas de los distintos intelectuales del mundo, entre ellos García Canclini, Miguel Ángel Estrella, está el premio, el último premio Nobel Cozzi, el último no, el anteúltimo, Elena Poniatowska, Roberto Fernández Retamar, Silvia Molloy, Alan Badiou, distintos intelectuales del país, que por supuesto somos tapa de los distintos medios del mundo, no acá, ¿no? Y dicen una cosa cortita: el daño causado a la cultura y a la vida institucional puede ser enorme. Por eso queremos manifestarnos en favor de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y sus tareas de preservación, estímulo a la producción cultural, custodia de la memoria impresa y libertad de pensamiento. Desafíos que no puede asumir sin sus trabajadores, ¿verdad? trabajadores que lamentablemente también tenemos que decir, uno de ellos despedido ha fallecido ayer también en esta brutal decisión de éxito o no éxito, donde lo humano queda siempre relegado en este tipo de política. Bueno, nuestro compromiso entonces con la cultura y la adhesión a esta también a este texto que está circulando por todas partes del mundo, menos en los portales de Argentina. Vamos a compartir dentro de un rato una charla con gente de la Biblioteca José Ingenieros. Nos están acompañando con gente de la comisión.
Thank you. de camión. Gardel vuelve.
¿Tenemos con qué?
Seguimos en Tenemos con qué, en el 104.7 del dial. Decile a tus amigos, porque hay gente que no ubica el dial y también lo podés escuchar por internet. Tenemos con qué, no te olvides, es indie rock, Tenemos con qué. Podés también participar por Face. Ahora estamos acompañados con una persona que se llama Kite Jacobsen.
Hola.
Hola, buen día. Es integrante de la Comisión de la Biblioteca, José Ingenieros, y de la Casona, de la Comisión de la Casona. ¿Qué están organizando? Contanos.
Bueno, para mañana estamos organizando un festival por los libros, para que las chicas de la biblioteca puedan ir a la Feria del Libro en Buenos Aires y encontrar y conseguir libros a mitad de precio, que es lo que siempre, todos los años se hace. La cuestión es que todos los años contamos con subsidios para hacer esas compras y este año, ante la no garantía de tener ese subsidio, necesitamos hacer un festival para que se pueda contar con el dinero necesario. Así que mañana, a partir de las 17, acá en la Casona, va a haber un festival donde va a haber talleres, juegos, danzas, música en vivo. Están asegurados que venga el grupo DIN, viene Catacho Di Luca, Seferino Lépez, Amalia Níquel. Talleristas van a mostrar lo que hacen durante la semana y también vamos a tener servicio de cantina. Vamos a cerrar, supongo que con algunos choripanes. Vamos a estar todos juntos festejando, celebrando y armando este festival para poder conseguir los fondos necesarios.
Mañana una movida interesante a partir de las 17. ¿Hasta qué hora? Porque son muchos los músicos que participan en esta movida, muchos conjuntos.
Parece que sí. Igual, ¿viste cómo es esto? Lo hacemos colectivamente. Si la comisión directiva, junto con nosotras que somos las bibliotecarias, no nos ponemos a trabajar codo a codo, las cosas no se logran. Estamos acostumbrados a trabajar así. Parece que, bueno, que muchos músicos han prestado su colaboración incondicional. A un festival solidario que va a redundar en beneficio de toda la comunidad de Tres Arroyos. Así que hasta la hora que dé, no sé.
Los talleres, me interesa un poquito. ¿De qué se tratan los talleres?
Tenemos varios talleres. Hay talleres de salsa, talleres de tango, hay un montón de talleres que se hacen tanto en la Casona como en la biblioteca. Y la idea es hacer una muestra de lo que se hace, así que toda la tarde va a haber movimiento, van a estar mostrando lo que hacen cada grupo, además de acompañar con música en vivo, que va a ser en la sala grande de atrás.
Uh-huh. Pies y manos, no lo conocemos, los que estamos acá no lo conocemos, pero hay mucha gente que los conoce. Din Catacho Di Luca es un tanguero, Seferino Lépez es más romántico, Amalia Níquel y más, dice acá en el aviso. Vos tenías más nombres.
Y más, Están invitados todos los que han participado en algún momento en algún evento acá en la Casona, así que
¿dónde
todos,
está el nombre?
¿Dónde está el nombre? Va a participar. En realidad están invitados todos los talleristas, todos los que han tocado, todos los que han pasado por la sala grande y la chiquita. El que quiera va a tener un lugar para poder expresar su arte.
Sí, es una de las ventajas que tiene la Casona, ¿no es cierto? Que tiene como una solidaridad general de la gente que circula, que hace talleres, de los músicos, vienen, no faltan. y se hace
ida y vuelta, porque claro, es un lugar tan abierto y que sí, puedan expresar ellos su arte, bueno, y a su vez colaborar con un fin justo.
Sí. ¿Cuánta gente viaja para la Feria del Libro? ¿Cuánta gente necesita viajar para este tipo de eventos desde la biblioteca?
Necesitaríamos viajar de varios, pero viajamos dos, las bibliotecarias, sí. Uh-huh. Digo varios porque hasta el año pasado, con los subsidios que llegaban de Nación, comprábamos 300 libros, con lo que implica cargarlos, elegirlos, seleccionarlos, trasladarlos. Todo eso entre dos personas, en tres días.
Está muy bien que contemos esto, porque uno no tiene idea de la magnitud. Son 300 libros los que trajeron el año pasado.
Hasta el año pasado se traían 300 libros. Uh-huh. Teníamos el subsidio de Nación y que está aún ahí pendiente de llegar el de este año. Que bueno, sabemos que es un subsidio no muy diferente al del año pasado, con el costo que han, con los costos que han incrementado todo, porque nosotros contamos con ese subsidio para estadía, traslado, comida y compra de libros. Bueno, nos gustaría mantener por lo menos ese número de libros.
Pero en estas actividades la solidaridad funciona. Eso es lo interesante. Entonces va a haber hasta choripanes, o sea que la gente puede hasta cenar, sí, y claro, llevarse los chicos cenados.
Claro, claro. Aparte, el festival se abre con juegos y talleres para chicos. Van a estar Alejandra y Eliana Pandina a cargo de eso. Así que es muy interesante que vengan desde temprano y compartamos toda la tarde y hasta la noche, hasta que dé.
¿Y los chicos que no han venido, qué pueden hacer, Alejandra? Más o menos.
¿Los chicos
que más no o menos han venido? ¿A qué juega? Los que todavía no vinieron, para que las mamás sepan, ¿qué pueden hacer para ofrecer?
Y nosotros vamos a hacer
una
tarea con los libros mediante, ajá, por supuesto. Y por ahí una tirada de libros, por ahí, o sea, nosotros programamos actividades. Y
¿qué es una tirada de libros? Cualquiera pensaría que los tirás. Sí.
Es como la tirada, ¿sí?, de cartas, no. Sobre una alfombra, no hay problema con eso, para que cada uno elija el suyo. Pero bueno, depende de las edades de los niños que participen. Hay dos o tres actividades para las distintas edades que puedan llegar a venir. Uh-huh. Hay un pequeño tallercito de filosofía, digamos. Vamos a indagar qué es la nada, por ejemplo.
¿Qué es la nada? Qué interesante, filosofar sobre qué es la nada.
Por ahí, con los chicos filosofar es divino, así que...
Contame, ¿qué hace la comisión de la biblioteca en general? ¿Cómo trabaja?
Fundamentalmente, en este momento también tenía otra comunicación para hacerles. Hemos recibido 8 computadoras de última generación. Eso se dio el año pasado, en diciembre, a partir de un trabajo en conjunto con la Mutual Conexión, y el Ministerio de Industria y el Ministerio de Trabajo. Tenemos 8 computadoras para trabajar en cooperativa. Así que estamos planteando de hacer cursos, tanto de fotoperiodismo, de periodismo digital. Son cursos que se pueden dar a distancia o presenciales. En realidad trabajamos para que se mantenga la institución todo el tiempo, haciendo reuniones, y se trabaja en paralelo. Tanto la casona como la biblioteca es una misma institución. Así que trabajamos, lo que se recauda en un lugar va para los dos lugares, más en este momento donde estamos pasando realmente momentos complicados con todas las cuentas y con los subsidios, como dijimos, que no están llegando. Así que tenemos que trabajar bastante a pulmón y todo es para beneficio de la institución general.
Bueno, esperemos que la gente no sea milana y que siga pagando los impuestos que debe pagar, porque evidentemente la gente que trabaja en cuestiones culturales hace lo suyo y es importante que sigan viniendo los subsidios, así que es importante que se sigan pagando los impuestos y particularmente los que más tienen. Entonces, Festival por los Libros, mañana
Déjeme domingo. Acotarle algo.
Acote, por favor, porque yo estaba pretendiendo cerrar porque tenemos gente
sí,
que...
Sí, pero una sola cosita, agradecerle a nuestro productor musical... El productor del programa, productor el que nos pone esa música tan linda, a que no sabe qué va a hacer mañana en el festival.
A ver.
Lo más importante, hacer los choris.
No, no le toca
mínimo,
eso.
Mínimo no, posible. Che, Juan.
Lo mínimo posible, dice. Va a venir, sí, va a venir, cómo no.
Ah, bueno. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de... ¿Y de quién vamos a hablar? De Gustavo Castillo.
De Gustavo Castillo.
También va a ayudar Fedor, que es y Rudy también.
Oh,
ese
va a
es
estar.
El equipo choripanes.
Sí, nosotros lo decimos divertidamente, pero si los choripanes no están bien hechos, la gente no los consume, viene menos gente, así que es muy importante la tarea que le han asignado señores, porque evidentemente señor. Son varias. Bueno, Kitty, entonces, mucho éxito para mañana.
Bueno, muchísimas gracias.
De venir a comer algún choripán, a intervenir a partir de las 17 hasta la 1 de la mañana, probablemente.
Hasta cuando se pueda.
¿Verdad? Muchísima gente
invitada. Están todos invitados.
Muchísimos músicos y vaya por la biblioteca, por la Feria de los Libros y para que puedan viajar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Do 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 do